Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Estamos a jueves 7 de mayo, un día en el que, nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas. Además, notaremos algo de calima en el ambiente, es decir, vuelve a asomar el verano con esa sensación de calor en mitad de la primavera. Hoy llegaremos a los 27 grados, aunque las temperaturas a esta hora de la mañana ya son altas y muy agradables para quien esté practicando deporte, dando un paseo, en este momento ejerciendo su derecho a salir a la calle dentro de este plan que nos permite por horas practicar deporte, por ejemplo, dar una vuelta, un paseo o ir a hacer un recado, siempre cumpliendo la franja horaria correspondiente. Estamos en la franja de matinal de deporte y paseo. Pues es una temperatura estupenda ahora mismo para darse un paseo por Madrid, por cualquier punto de Madrid. 10 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, 14 grados en la zona sur. La Comunidad de Madrid va a pedir al Ministerio de Sanidad pasar el próximo lunes a la siguiente fase de la llamada desescalada, la fase 1, que es la segunda fase. Pues estamos en la fase 0, que es la primera fase. Así lo ha decidido el Gobierno regional después de las reuniones que ayer mantuvo, tanto por la mañana como por la tarde. Se une así a la mayoría de comunidades que han solicitado pasar a la fase 1, en la que, por ejemplo, los bares y restaurantes van a poder abrir para poner terrazas en el 50% de sus mesas, y en la que podremos visitar a familiares y amigos siempre dentro de unos límites que en nuestro caso es nuestra región, la provincia de Madrid, la Comunidad de Madrid. Como la unidad de medir es la provincia, que diseñó en 1833 Javier de Burgos, que era liberal, por cierto, ese es el límite que tenemos en Madrid. Vamos a ver si lo autoriza el Ministerio de Sanidad, que esperemos lo haga antes del lunes, con esos expertos cuyos nombres no quiere desvelar el Gobierno, que es un asunto interesante ese también, que haya un comité de expertos y que el Gobierno quiera dar los nombres. Y eso que estamos en un Gobierno como otro cualquiera en democracia, que debe ser transparente. Vamos a pasar, por lo tanto, si lo autoriza el Ministerio de Sanidad, a la siguiente fase, al encuentro en la siguiente fase, con las familias y los amigos, pero con una serie de condiciones, que en el caso de la Comunidad de Madrid, de la provincia de Madrid, que diría Javier de Burgos en el siglo XIX, sería obligatorio el uso de mascarillas, no solo en los transportes públicos, sino en todos los recintos cerrados, y se aconseja también en los espacios abiertos. Además, se deberá guardar siempre la distancia de seguridad, de metro y medio, dos metros, y como regla general habrá que actuar siempre de forma prudente. La prudencia siempre es buena consejera en esto de la ciencia. Se trata, con estas normas, que no volvamos atrás en la tendencia general descendente de contagios y que se pueda seguir avanzando en la vuelta a la normalidad. Según el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, la decisión se ha adoptado por unanimidad y de forma clara, aunque reconoce que ha habido debate en el seno del Gobierno autonómico de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Escuchamos a Aguado.
Ha habido intercambio de opiniones por parte de todos los consejeros, porque este salto de fase afecta a muchas consejerías, afecta al transporte, afecta a políticas sociales, afecta, por supuesto, a economía, a sanidad, y ha habido un debate en el que al final hemos concluido que lo más razonable para la Comunidad de Madrid es saltar de fase.
Hubo debate intenso en el seno del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Veremos qué decide el Ministerio de Sanidad. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid considera necesario que se reactive cuanto antes la actividad económica, lo que obliga también a que seamos todos responsables, es decir, o que volvamos a ser todos responsables o que sigamos siendo responsables. La mayor parte de las regiones ha pedido cambiar de fase, pasar a la fase 1, aunque destaca el caso de Cataluña, donde la Generalitat de Cataluña ha solicitado seguir en la fase 0, excepto en tres regiones sanitarias que pasarían a la fase 1. Las que están en la provincia de Tarragona y en las zonas altas de los Pirineos. También en Castilla y León solo se va a permitir que pasen a la fase 1 ciertas áreas, que no incluye, por ejemplo, todas las capitales de provincia. Resume las peticiones de las comunidades autónomas Ceneus-Cerdá.
En Cataluña se plantea una desescalada por áreas sanitarias y no por provincias. Andalucía, sin embargo, ha pedido que todas sus provincias pasen a la fase 1. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
30 de los 33 distritos sanitarios pasarían a la fase 1 y los 3 restantes con condiciones, que serían 2 en Granada y 1 en Málaga.
Fase 1 que ya han pedido formalmente Baleares, Murcia y Extremadura. En la misma línea van la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Castilla-La Mancha. El consejero de Salud de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que el nivel de contagios ha bajado mucho.
El promedio de crecimiento de casos es negativo. Eso hace que la fase 1 se afronte con cierta seguridad.
Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja se ven listas también para pasar de fase. En Aragón podrían pasar de fase Huesca y Teruel, pero no está tan claro Zaragoza. Y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defiende que sí cumplen con los requisitos contabilizando los centros privados y los hospitales de campaña. Pero quien decide quién pasa de fase es el ministro Salvador Illa. Y a finales de semana conoceremos cuáles son los territorios que cambian de fase.
Mientras tanto, hay que contar otros 244 muertos en España por coronavirus, de los cuales 46 en Madrid, 76 en Cataluña. También Cataluña está a la cabeza en el número de nuevos contagios, con 153, seguida de Madrid, donde se registraron 116. Esas son las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, que nos recuerda Marta Zúñiga.
Repunta en nuestro país el número de muertes diarias por COVID-19 hasta los 244. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en España más de 25.800 personas, según el Ministerio de Sanidad. En nuevos casos, la cifra es de 685, un descenso ligero respecto al día anterior. Con todo, el doctor Fernando Simón entiende que la evolución de la enfermedad es buena y con una tendencia claramente descendente, pese a las pequeñas ondulaciones que se producen entre días. El epidemiólogo advierte en el inicio del desconfinamiento de la necesidad de mantener las distancias. No se puede, remarca, volver atrás.
Yo creo que entiendo perfectamente que aquellos que no han sufrido el coronavirus, que no lo han vivido a su alrededor como muchos otros miles de ciudadanos lo han vivido, entiendo que tengan menos percepción de miedo. Pero yo creo que tenemos que ser todos suficientemente conscientes de que tirar por tierra todo este esfuerzo por correr un poco más de la cuenta en unos momentos críticos como en el que estamos sería complicado.
Dar un paso atrás, añade, sería terrible para la población y para los profesionales sanitarios que se han dejado la piel. Admite el doctor que el virus pudo circular por España antes de finales de febrero y que pasó desapercibido. No generó un brote identificable.
También la Organización Mundial de la Salud ha alertado a los países que, como España, han iniciado el regreso a la normalidad, lo que llaman la desescalada, de que si se baja la guardia y se relaja el cumplimiento de las medidas, podemos volver otra vez al confinamiento, es decir, a la reclusión domiciliaria, o se constituye en el Congreso la comisión parlamentaria que buscará consensuar medidas para la reconstrucción social y económica por la crisis económica, del coronavirus, sin que hasta ahora exista acuerdo sobre quién la va a presidir. El Grupo Socialista propone a Patxi López, el Grupo Popular a Ana Pastor. Ayer Pedro Sánchez pudo comprobar en el Congreso que cada vez cuenta con menos apoyos. Obtuvo 178 votos a favor de la prórroga del estado de alarma. Ciudadanos y el PNV, dos partidos tan diferentes, hicieron posible que Sánchez consiguiera sacar adelante la prórroga del estado de alarma, aunque tuvo que escuchar las críticas también de estas dos formaciones que finalmente le dieron el sí. Noelia Ontoria.
Menos apoyos parlamentarios, malestar entre sus socios de investidura por el pacto con Ciudadanos y críticas por mantener la gestión bajo el mecanismo extraordinario del estado de alarma. Pedro Sánchez recibió un claro toque de atención de todos, aunque se centró en el portazo del PP, a su juicio basado en un cálculo partidista.
Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable. Partidos políticos que aspiran a gobernar España y que en una situación como esta se abstienen, es como si votaran que no. Señor Casado, la verdad es que, oye, si pudiéramos hablar más, mejor. Pero tampoco parece que nos entendamos, ¿verdad? A usted, señor Casado, le da miedo el acuerdo.
Están basando su decisión en base a la peor de las políticas, que es la política partidista.
El presidente no aclaraba cuánto tiempo más mantendrá el estado de alarma y tan solo pedía paciencia unas semanas más. Aseguraba que la gestión de la desescalada será compartida con las comunidades autónomas.
Debemos despolitizar la emergencia, señorías.
El Ejecutivo declarará luto oficial por los fallecidos cuando la mayor parte del país haya entrado en la fase 1 del desconfinamiento y celebrará un homenaje público cuando se haya alcanzado lo que denomina la nueva normalidad.
Finalmente el Partido Popular optó por la abstención, aunque su discurso fue un discurso del no. Pablo Casado instó a Sánchez a no volver al Congreso a pedir una nueva prórroga y buscar una alternativa a la situación actual. Flor Carazo.
Duras críticas de Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de mentir y de estar instalado en el absolutismo. Su partido se ha abstenido, pero el líder del PP ha advertido de que votará no si hay otra prórroga.
El caos es usted. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional ilimitadamente. Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición.
Casado se ha quejado de los insultos de los socialistas y ha avisado al gobierno de que su gestión no le saldrá gratis.
Dice que el error absoluto es de la oposición. No, usted es el error absoluto. El problema en todo esto es usted. Dice que nos tiende la mano, pero una vez de habernos tirado la piedra con la otra. Puro cinismo, pura impostura.
Para el presidente de los populares, Sánchez está ocultando el rescate de Bruselas y el coste que tendrá para parados, pensionistas y funcionarios. Ha cuantificado los recortes en 35.000 millones de euros.
Hubo reproches matizados por parte de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha defendido el acuerdo al que ha llegado con el gobierno de Sánchez e Iglesias para prorrogar la alarma. Dice que eso no significa que haya llegado un acuerdo para otros apoyos en el futuro.
Estamos votando si queremos que este sábado se pueda salir sin ningún tipo de control, se pueda coger el coche e irse cada uno a la residencia de la playa, se produzca la caída de los ERTEs y de las ayudas, sí, porque ahora mismo están vinculadas y no debería ser así y el gobierno lo tendrá que corregir. Y después de esta votación, este gobierno seguirá teniendo 155 escaños, ni uno más ni uno menos.
También a favor el PNV, que empieza en el no y al final siempre lleva algo a cambio, ha avisado de que puede ser y debe ser la última prórroga. Aitor Esteban es el portavoz del PNV.
Yo creo que en los próximos 15 días un buen entendimiento con las comunidades autónomas y pensar en cómo va a ser la implementación más allá de este periodo de 15 días del estado de alarma, ¿no?
La noticia también del debate es la ruptura del socio principal de Sánchez e Iglesias, Esquerra Republicana, con el gobierno. Esquerra justificaba su voto en contra, como el resto del independentismo, como Juntos por Cataluña o la CUP, y criticaba el pacto con Ciudadanos. Escuchamos a Gabriel Rufián.
Si fuera Unidas Podemos, yo estaría muy preocupado por ver cada vez que el PSOE puede, se gira a mirar a Ciudadanos, en definitiva a la derecha. Estaría muy preocupado.
Y una frase más, Vox mantenía su no, ya en la anterior prórroga votó no, y su presidente Santiago Abascal amenazaba con una moción de censura.
No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder.
Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el partido Vox contra el decreto de estado de alarma, así como las sucesivas prórrogas. Lupe Ortiz.
El Constitucional estudiará si se ajusta o no a lo que marca la Carta Magna tanto el decreto de alarma del 14 de marzo como las sucesivas prórrogas. En una decisión unánime, los 12 magistrados del Tribunal de Garantías, en el primer pleno celebrado desde el inicio de la crisis del COVID-19, un pleno telemático por la pandemia, admiten a trámite el recurso de Vox. La formación de Santiago Abascal considera que el gobierno de Pedro Sánchez se excede y utiliza el estado de alarma para restringir derechos y libertades de reunión, de empresa o de libertad de culto. Además de este recurso, el Constitucional ha admitido otro de Vox y también del Partido Popular por el nombramiento del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión del CNI. No es ni extraordinario ni urgente, según los recurrentes. De momento, el tribunal admitía trámite y lo que ha hecho es dar un plazo de 15 días para que aleguen al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado.
Y además, la Comisión Europea calcula que la caída del crecimiento español será un nuevo 9,4%, al mismo nivel que Grecia e Italia, que la tasa de paro aumentará hasta casi el 19%, con incrementos del déficit por encima del 10% y de la deuda pública a un tamaño desconocido, por encima del 115% del Producto Interior Bruto. También empeora las previsiones del Gobierno la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es un organismo creado en su día a raíz de la crisis del euro, del rescate bancario a España. Es una iniciativa de la Unión Europea que pactó España y está ahí esa Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal diciendo que el déficit público se va a ir a unos niveles de 170.000 millones este mismo año. El sector del turismo, uno de los más golpeados, es clave en la economía española. En marzo sabemos que España recibió un 64% menos de turistas que hace un año. Elena Rivas.
El coronavirus ha roto la tendencia de años enlazando récords en el número de visitantes y como no se abran las restricciones, el sector espera pérdidas millonarias. José Luis Pereda, portavoz de Excel Tour.
Para el conjunto del país serían cerca de 92.000 millones de euros menos de actividad turística y para Madrid serían cerca de 11.800 millones, de aquí a final de año.
Por eso piden un plan de rescate con ayudas específicas para el sector, porque no van a recuperar todo lo que no han vendido y esperan que se negocie en Europa un protocolo que regule los viajes.
Siempre bajo el punto de vista de procurar por todos los medios que España no se vea perjudicada.
Va a ser difícil volver a viajar y más si hay que cumplir las medidas de distanciamiento. Difícil y caro. IATA calcula que dejar asientos vacíos incrementaría un 54% el coste de los billetes. Los hoteles, por su parte, ya están planificando su reapertura con los protocolos de prevención que acaba de elaborar el Instituto para la Calidad Turística Española.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Telemadrid, el tiempo, Ainhoa González.
Este jueves, ambiente estable en la comunidad, eso sí, con presencia mayor de las nubes, nubes que nos van a acompañar a lo largo del día, pero de las que no esperamos precipitaciones. Y también algo de calima, sobre todo en el extremo suroriental hacia la comarca de Las Vegas, empujado ese polvo en suspensión por el viento de componente sur, que va a ir ganando relevancia, especialmente en esa zona, hacia el extremo sur de la comunidad. Y las temperaturas en ascenso, ese viento de sur va a favorecer que suban ligeramente y que hoy las máximas puedan llegar a valores de 27 y 28 grados en algunos puntos. Ambiente estable que estos próximos días, ojo, seguramente cambie y tengamos mayor inestabilidad y de nuevo descenso de temperaturas de cara al fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución de entrada a la capital por la 3. Hay circulación en aumento a la altura de Arganda del Rey en dirección Madrid. En el resto de entradas y salidas a la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos, una vez más, continuamos en estado de alarma, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y esté totalmente justificado.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 17 minutos.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid contabiliza casi 8.500 fallecimientos por coronavirus, según el Ministerio de Sanidad. En las últimas 24 horas se ha producido 46 muertes más. En cuanto a los contagios, siguen a la baja. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El último dato oficial habla de 116 nuevos casos. Bajan también los ingresos hospitalarios y las camas COVID en las UCIs. Más de 38.000 madrileños han superado ya la enfermedad. Con los datos en la mano, Madrid solicita al Gobierno central el paso a la fase 1 de la desescalada. La decisión se produjo en una intensa jornada de reuniones y debates entre los miembros del Ejecutivo Autonómico, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno entrar en la fase 1, pero con prudencia. En la propuesta enviada al Gobierno incluye extremar las medidas de autoprotección individual con el uso de mascarilla obligatorio en todos los recintos cerrados, por ejemplo, en los supermercados. Es la única garantía de evitar que haya rebrotes, decía en Onda Cero el vicepresidente Ignacio Aguado.
Nosotros queremos que la fase 1 venga acompañada del uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios cerrados de la Comunidad de Madrid. Tenemos que acostumbrarnos de alguna manera a que al salir de casa, igual que pues coges las llaves y coges la cartera, hay que coger la mascarilla. Es nuestra protección, es lo que nos garantiza no resultar contagiados y no contagiar a las personas de nuestro entorno.
Además, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una campaña para concienciar a los ciudadanos que ahora deben responder con responsabilidad. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y sobre todo lo que nos vamos a centrar ahora es en hacer campañas de concienciación ciudadana, porque es importante que sepan que la mascarilla va a ser lo más importante en todo esto. No vamos a poder estar en cada esquina, en cada casa, para proteger a los ciudadanos.
Ahora será el Ministerio de Sanidad el que analice la propuesta de Madrid, el que estudie si la región cumple los requisitos, sobre todo el de las camas UCI. Se exigen hasta 2 por cada 100.000 habitantes. Actualmente los hospitales tienen ocupadas 610. Saltar a la fase 1 de la desescalada supone, por ejemplo, permitir a la hostelería la apertura de terrazas al 50% o reuniones con familiares y amigos de hasta un máximo de 10 personas.
La presidenta Ayuso vuelve hoy a la Asamblea para responder a las preguntas de la oposición sobre asuntos como el futuro de las residencias, el plan del Gobierno regional para hacer frente a la crisis del COVID-19, la desescalada o la regulación de la renta mínima de inserción, Pepe Frutos.
Ciudadanos lleva al Pleno de la Asamblea sus presiones a Ayuso para intentar un acuerdo entre el Gobierno del que forma parte y el PSOE, pacto de presupuestos y reconstrucción sobre el que va a preguntar al Ejecutivo el portavoz naranja César Zafra. Le escuchamos y también al vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que es el momento de hacerlo y creo que es el momento de que la clase política esté a la altura de lo que están todos los madrileños.
Solamente en la Comunidad de Madrid hay más de 13.500 fallecidos. Si no nos ponemos de acuerdo, aún siendo conscientes de que somos partidos distintos, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo?
Pero a la presidenta no le vale ni el modelo económico ni las intenciones del PSOE.
La intención del Partido Socialista en Madrid es dividir mi gobierno, lo hacen constantemente. Entonces, yo lo que quiero es que uno piense qué es lo mejor para los ciudadanos de Madrid y lo mejor en estos momentos es un gobierno estable.
La oposición volverá a demandar explicaciones a Ayuso sobre las residencias, la renta mínima de inserción o sus criterios para el plan de desescalada en Madrid.
Otro de los asuntos que saldrán a debate en el pleno de esta mañana será el de los menús infantiles para las familias desfavorecidas, después de que el vicepresidente Pablo Iglesias amenazase con retirar las ayudas económicas hasta recibir un informe con las garantías nutricionales de los mismos. Ángel García.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha contestado ya al requerimiento que le hizo el Gobierno central a través del vicepresidente Pablo Iglesias, por el que condicionaba el pago de algo más de 1 millón de euros de un fondo extraordinario a que se justificase que los menús escolares que estaban recibiendo 11.500 niños madrileños con beca de comedor eran saludables.
Tejas, hay merluza, hay pizza un día a la semana, hay ensaladas, hay pollo, hay pasta. Eso es lo que hemos trasladado al Ministerio y no van a poder decir que no. Se lo comunico al señor Iglesias, lo siento, va a tener que liberar esos fondos.
Y el vicepresidente regional Ignacio Aguado insiste que el contrato con estas empresas de comida rápida responde a una situación transitoria.
Prácticamente de la noche a la mañana se cerraron todos los centros educativos y ante una situación excepcional y de emergencia buscamos también esta solución excepcional y de emergencia.
Según Aguado, las consejerías de Educación y la de Servicios Sociales trabajan ya en la búsqueda de alternativas para estos menús.
La polémica por estos menús se trasladaba en la tarde de ayer a la red social Twitter. Pablo Iglesias celebraba en su perfil que la Comunidad de Madrid haya decidido dejar de dar menús de comida rápida a los niños más vulnerables durante la cuarentena, pero la presidenta Díaz Ayuso lo negaba. Ayuso escribía: "Señor vicepresidente, una vez que las empresas de catering puedan trabajar con normalidad, volveremos a los menús ordinarios. No obstante, las empresas que han colaborado con nosotros sin su ayuda no soportaban las calumnias y ataques recibidos por políticos de su ideología". La economía madrileña empieza a acusar los efectos de la pandemia, como ejemplo el turismo, la crisis sanitaria y el decreto del estado de alarma a mediados de marzo, que provocó el cierre de las fronteras, hundió la llegada de turistas extranjeros a la comunidad, que en marzo recibió un 63% menos que en el mismo mes de 2019. Los que vinieron gastaron un 61% menos. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo, valoraba así las cifras en Onda Madrid con Nieves Herrero.
Duele, de verdad, como consejera de turismo le digo que me duele ver las cifras del año pasado, las cifras de los primeros 2 meses, las expectativas que había y encontrarnos con lo que hay, pero evidentemente es lo que nos ha tocado. Esto es una cosa que es una cosa que se queda muy grande para decir, podríamos haber hecho algo antes de la Consejería de Turismo. Ahora mismo directamente es que no hay turismo, o sea, ahora mismo es que no podemos trasladarnos ni siquiera a otra provincia.
Precisamente con el objetivo de fortalecer la marca Madrid y revitalizar el sector turístico, el Ayuntamiento de la capital está diseñando una campaña de promoción de los valores de la ciudad que tiene como eslogan "Madrid te da las gracias".
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Carlos Ibáñez.
Buenos días, Juan Pablo. ABC titula: irresponsables en la desescalada, fiestas en la calle, botellones y pachangas de fútbol. La policía municipal investiga hasta 5 vídeos de juergas en la vía pública y no se descarta que puedan ser juzgados por la vía penal. El Mundo: el gobierno vetó la presencia de policías en los actos del 2 de mayo presididos por Díaz Ayuso. Asegura que la presidenta regional invitó a 20 agentes para rendir rendirles homenaje junto a la Guardia Civil, pero solo acudieron agentes asignados al gobierno regional. El País, el pacto Sánchez Arrimadas alienta el acercamiento PSOE-Ciudadanos en Madrid. La oposición de Díaz Ayuso, que pide la dimisión del delegado del gobierno, bloquea un acuerdo presupuestario, mientras que Almeida busca pactos. La Razón, colegios COVID-free, carriles de ida y vuelta, pelo recogido, clases cortas y lenguaje de signos entre los alumnos. La mitad de ellos en las clases, el resto por videoconferencia, la solución a las aglomeraciones. 20 minutos, el pacto PSOE-Ciudadanos tensa aún más la coalición de Díaz Ayuso y Aguado. Para la presidenta, los socialistas intentan desestabilizar el gobierno de la Comunidad de Madrid. En Madrid Diario, Madrid pedirá entrar este lunes en la fase 1 de desescalada, aunque Ayuso y Aguado discrepan sobre el paso a esa fase. Y en Crónica de Madrid, Ayuso y Aguado enfrentados, las dificultades de Madrid para pasar a la fase 1 el 11 de mayo.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. El fútbol está más cerca de regresar a su nueva normalidad. Ayer pasaron los test de coronavirus, las plantillas y cuerpos técnicos de Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona o Club Deportivo Leganés. Los futbolistas fueron llegando de forma escalonada, con mascarillas y guantes, como manda el protocolo. Los resultados se sabrán en las próximas 24 horas y los jugadores que no den positivo podrán comenzar los entrenamientos individuales, no antes de mañana viernes o el próximo sábado. Álvaro Morata, jugador del Atlético, tras pasar el test, explicaba las ganas que tenía de volver a esta nueva normalidad.
No es lo mismo entrenar solo que entrenar con los compañeros, echa de menos todo, ¿no? El simple hecho de levantarte para venir 5 minutos a la ciudad deportiva, pues es especial ya, y creo que nos ha servido a todos pues para valorar también mucho la posición en la que estamos, el buen ambiente que tenemos aquí y que esto es como una familia. Todos tenemos muchísimas ganas, da igual si es de manera individual, en grupos, como sea, nosotros tenemos que aceptar las normas, hacer todo lo posible para que haya el menos riesgo posible. Que estemos hoy aquí quiere decir que estamos ya mucho más cerca y es muy importante.
Las palabras de tranquilidad que envió Javier Tebas a todo el fútbol no supuso demasiada calma para el jugador del Cádiz, Fali, que se negó a hacerse el control de coronavirus, por lo que asume que no podrá volver a jugar ni a percibir su sueldo. Por cierto, que Angela Merkel, canciller alemana, confirmaba en el día de ayer que la Bundesliga se va a reanudar este mismo mes de mayo. Y Thibaut Courtois dijo en una entrevista que en caso de que se suspendiese la Liga Española, sería injusto que se decidiera otorgar al Barça el título de campeón. Desde la ciudad condal ha dado su opinión el técnico blaugrana Quique Setién.
Por supuesto que estoy deseando terminar. No me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera. Es verdad que sería de sentido común si al final no se continúa, que quede como está, ¿no? Pero la realidad es que a todos nos gustaría completar el campeonato y ganarlo como se debe ganar, ¿no? Jugando todos los partidos, ¿no? Igual que la Champions, exactamente igual, ¿no?
La Real Federación Española de Fútbol cancela ya oficialmente la Liga Regular en Segunda División B, Tercera y Fútbol Femenino. Se anulan los descensos, habrá formatos express de ascenso a Segunda y Segunda División B en sede única. El año que viene habrá 5 grupos de Segunda División B y para la 21-22 habrá una categoría intermedia entre la Segunda y la Segunda División B. El Barcelona ha sido proclamado campeón de la Liga Femenina. El Atlético irá a Champions, no habrá descensos, subirán Eibar y Santa Teresa, por lo que habrá una liga de 18 equipos la próxima temporada. Igualmente, se ha decidido dar por terminada la temporada de fútbol sala. Los 8 primeros clasificados jugarán un playoff express.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro.
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado
y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Eso tiene que tener una consecuencia política.
Y yo no estoy de acuerdo en el sentido siguiente.
Yo creo que la situación que ahora estamos tan metidos en la pandemia...
Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora. Desde las 7 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 7 de mayo. La Comunidad de Madrid va a pedir al Ministerio de Sanidad, al igual que la mayoría de las regiones, pasar el próximo lunes a la siguiente fase. Encuentros en la siguiente fase, la fase 1, que es la segunda fase. Aunque con una serie de condiciones especiales, sería obligatorio el uso de mascarillas, no solo en los transportes públicos, sino en todos los recintos cerrados, por ejemplo, los supermercados. Y se aconseja también en espacios abiertos. Ahora, a esta hora de la mañana, por ejemplo, a la hora de dar el paseo, la carrera, hacer ejercicio, pues ir con la mascarilla también. Además, se deberá de guardar siempre la distancia de seguridad y, como regla general, habrá que actuar siempre de forma prudente. Se trata con estos requisitos que no volvamos atrás en la tendencia general descendente de contagios y que se pueda seguir avanzando hacia el retorno a la normalidad, lo que el presidente del Gobierno insiste en llamar la nueva normalidad. Si es nueva, es que no es normal. Ahora queda pendiente que todo esto lo autorice el Ministerio de Sanidad. Recordemos que la fase 1 permitirá que bares y restaurantes pueden abrir para poner terraza con el 50% de sus mesas y que podamos ya visitar a familiares y amigos, encuentros en la primera fase, siempre dentro de los límites de nuestra región o provincia. Porque en el caso del Ministerio de Sanidad ha decidido que la unidad de medida es la provincia, y la provincia de Madrid se inventó en 1833. Pero en fin, provincia, comunidad autónoma, los límites de Madrid están claros para todos. Según el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, la decisión de solicitar pasar a la fase 1, que es una solicitud, que ya veremos si responde el Ministerio de Sanidad lo antes posible para podernos hacer todos una idea e informarles bien en qué fase estamos, se ha adoptado por el Gobierno regional por unanimidad de forma clara, aunque reconoce que ha habido debate interno, y a verlo, lo hubo, entre las dos partes del Gobierno regional, el Partido Popular y Ciudadanos. Aguado considera necesario que se reactive cuanto antes la actividad económica, lo que obliga también a que los ciudadanos seamos más responsables todavía de lo que somos, que estamos demostrando gran responsabilidad en general. La mayor parte de las regiones han pedido pasar a la fase 1, aunque destaca el caso de Cataluña, donde la Generalitat ha solicitado mantener la fase 0, excepto en tres regiones sanitarias, que están en dos días en la provincia de Tarragona y otra en los Pirineos. También en Castilla y León quieren pasar de fase por áreas sanitarias, pero no se incluyen esas áreas las capitales de provincia de todas las que forman la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ayer asistíamos a un aumento en el número de fallecidos, 244 muertos. Hay que sumar a la lista de 25.800 fallecidos, lista oficial del Ministerio de Sanidad. En Madrid se registraron ayer también nuevos casos de contagio, 116, aunque la lista la encabeza Cataluña con 153. La Organización Mundial de la Salud ha alertado a los países que, como España, han iniciado la llamada desescalada de que si se baja la guardia, pues podemos volver al confinamiento que llaman, a la reclusión domiciliaria, a la pérdida de nuestros derechos individuales, que es como estamos ahora. Hoy se constituye en el Congreso una comisión parlamentaria, que ya veremos para qué sirve, para consensuar medidas de reconstrucción social y económica tras la crisis del coronavirus, mientras empieza a abrirse ya paso el debate sobre el rescate que España va a tener que pedir. El Grupo Socialista propone a Patxi López al frente de esa comisión, y el Grupo Popular a Ana Pastor. Ayer Pedro Sánchez pudo comprobar en el Congreso que cada vez tiene menos apoyos, aunque sacó adelante con los votos suficientes, 178, la cuarta prórroga del decreto de alarma. Ciudadanos y el PNV hicieron posible que Sánchez consiguiera sacar adelante esta prórroga, aunque tuvo que escuchar las críticas de estas formaciones. El Partido Popular se abstuvo. Su líder, Pablo Casado, instó al Gobierno a traer otro plan distinto cuando se acabe esta prórroga de alarma, aunque el Partido Socialista y el presidente del Gobierno y Podemos tienen en mente que después de esta prórroga vengan al menos otras tres más, otras seis semanas. Y ya veremos ahí qué hace el Partido Ciudadanos, que de momento ha llegado a un acuerdo para esta prórroga. También el PNV. Voto en contra de los independentistas catalanes, especialmente Esquerra Republicana, socio de moción de censura y de investidura de Sánchez, que justificaba su voto en contra por la falta de diálogo con el Gobierno y porque se ha ido a apoyar a Vox. Se ha ido a apoyar en Ciudadanos. Y Vox no solo votó en contra otra vez, sino que advierte al Gobierno con una moción de censura. Diputados tiene suficientes Vox para poder presentar esa moción de censura, que se necesita un mínimo de 35 escaños para poder presentar una moción de censura. Todo el mismo día que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de Vox contra el estado de alarma, y también se va a tramitar los recursos del Partido Popular contra la inclusión del vicepresidente Iglesias en la comisión del CNI. Mientras tanto, datos, la Comisión Europea calcula mayor caída de la economía española, hasta un 9,4% y un paro del 19% este año, y con incrementos del déficit público y de la deuda pública a lo largo de este 2020 superiores a los de la crisis del euro, bastante superiores, previsiones que también incrementa respecto a las del Gobierno la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que estima caídas casi el 12%, y acusa al Gobierno, o señala que el Gobierno ha inflado los ingresos en la previsión a Bruselas, que no aparecen por ninguna parte en las previsiones de esta institución independiente, esos 14.000 millones que el Gobierno dice que va a ingresar en impuestos en este 2020. El turismo, y eso es clave, ha visto como en marzo han venido a España un 64% menos de turistas que hace un año. Así comenzamos la crónica de la actualidad y otras noticias al comienzo de este día, de este jueves 7 de mayo, que tiene anotadas ya Fátima Sotorrío.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a comparecer ya por séptima vez en la comisión correspondiente del Congreso para informar de la evolución de la pandemia del coronavirus, mientras espera que su departamento se pronuncie sobre cuáles van a ser esas comunidades de las que lo han solicitado que podrán pasar a la fase 1 de la desescalada. A las 4:30 de la tarde va a mantener además una reunión por videoconferencia con el Consejo Interterritorial de Sanidad. El ministro de Universidades, Manuel Castells, va a detallar hoy a las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria esa reforma de las tasas universitarias puestas en marcha para abaratar el precio de las matrículas de los grados. Después, Castells va a estar en el Congreso, va a comparecer allí para explicar cómo va a ser el final de curso en el sistema universitario. Aquí en Madrid, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso va a responder en el Pleno de la Asamblea de Madrid a las preguntas de la oposición sobre el futuro de las residencias de ancianos, el plan del Gobierno regional para hacer frente a la crisis del COVID-19, la desescalada o la regulación de la renta mínima de inserción. En deportes, mientras los clubes de primera y segunda división de fútbol ya comienzan a dar esos primeros pasos en las fases de desescalada con reconocimientos médicos, con los tests y con los primeros entrenamientos individuales, en Jerez de la Frontera hoy muy pendientes de una reunión para intentar que el Mundial de MotoGP se reinicie precisamente en el circuito español, en el circuito andaluz, del 19 al 26 de julio, aunque sea sin público en las gradas. Por cierto, que el Atlético de Madrid ya ha dicho que va a compensar a sus socios con un descuento en el abono de la próxima temporada. En total va a ser un importe equivalente al 20% de ese precio del abono por los partidos que está previsto que se celebren a puerta cerrada a causa del coronavirus. Y en cuanto al tiempo, hoy lo que tenemos en la región son nubes altas de evolución, calima en el ambiente y temperaturas en aumento. Hoy en Madrid capital se van a llegar a los 27 grados de máxima.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy en conexión con Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump dice que mantendrá al equipo gestor de la pandemia de manera indefinida mientras se reabre el país y se buscan tratamientos contra el COVID-19. Contradice así al vicepresidente Mike Pence, que un día antes adelantó que el equipo sería disuelto para finales de mayo. El mandatario indicó que desconocía hasta ahora la popularidad de su equipo de expertos, lo que le ha hecho replantearse la decisión. Trump afirmó que la población debe asumir, además, que el hecho de retomar la actividad es muy probable que lleve a más muertes por el nuevo coronavirus y reiteró que el país no puede tener paralizada la economía más tiempo. Hasta el momento, más de 70.000 personas han perdido la vida por el COVID-19, lo que sobrepasa el pronóstico máximo de muertes de 60.000 que el presidente dio hace 2 semanas. Y la portavoz de la Casa Blanca confirmó que no permitirán que el principal epidemiólogo de la administración declare en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas y que investiga la respuesta a la pandemia. Acusó a la oposición de no actuar de buena fe y de no buscar más que publicidad. Sin embargo, dijo que el doctor Anthony Fauci sí prestará testimonio ante el Senado, donde la mayoría la tiene el Partido Republicano. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida vemos cómo amanece la prensa al comienzo de este jueves 7 de mayo, antes en Onda Madrid, El Enfoque. A las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Yo no sé los oyentes, pero a mí del pleno de ayer me sorprendieron algunas cosas. La primera, la coincidencia en el voto, en el no a la prórroga de los de la CUP, Abascal, Rufián y Torra, compañeros al menos en la dirección del voto. Me sorprendió más aún el voto de Ciudadanos y me sorprende más cuando voy a mis notas y vuelvo a leer lo que la líder del partido tiene dicho de Sánchez y de este gobierno. En Castilla suelen decir, y espero que se me entienda bien, que hasta a las alimañas se les coge cariño. Lo de Arrimadas es más interesante por lo que oculta e invita a adivinar que por lo que enseña. Digan lo que digan, el gobierno de la Comunidad de Madrid es esta mañana más sensible que lo era antes de ayer y la sonrisa de Ignacio Aguado distinta. Me sorprendió la sagacidad de Sánchez para juntar 178 votos y, de paso, la facilidad enorme con la que colocó a Pablo Casado en la intrascendencia, que ahí es donde se está cuando votes lo que votes, tus votos ya no significan nada. La intrascendencia casa mal con la avaricia y el hambre de gobernar. Para estas cosas, la abstención siempre se queda corta.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Son las 8 menos 18 minutos. Está comenzando esta jornada de jueves 7 de mayo y es un momento que a esta hora de la mañana dedicamos a echar un vistazo a la prensa. Periódicos que ya ha leído Carlos Ibáñez. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos.
¿Cuáles son las aperturas hoy de las portadas de los periódicos?
Empezamos con ABC, titula Cuarto periodo de alarma, Sánchez gana 15 días, pero evidencia su fragilidad. El Congreso le exige un plan B ante su amenaza de pedir prorrogar el estado de alarma 6 semanas y el Partido Popular se abstiene, pero votará no a la próxima prórroga. Como titular, en la página 2, ABC ha elegido este. Trabajo exige que no se toque a las plantillas hasta el año 2020. Las empresas que despidan tendrán que devolver las ayudas. En El Mundo, Sánchez busca apoyo estable de Ciudadanos para 6 semanas de alarma. Logra el respaldo del Congreso para los próximos 15 días, pero todos los partidos le piden un plan B. Malestar, dice El Mundo, en el Partido Popular por el órdago fallido de Casado. A ver cómo salimos de esta, dice algún diputado popular.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón?
El País, en primer lugar, titula Sánchez logra la prórroga en un nuevo escenario político. El decreto de alarma recibe el voto de Ciudadanos y PNV y el rechazo de Esquerra. El presidente promete la cogestión de la desescalada con las autonomías y el Partido Popular se abstiene tras acusar a Sánchez de querer una dictadura constitucional. La Razón lleva a primera página los nombres de los 44 sanitarios fallecidos por COVID-19. COVID-19 y algunas de sus fotografías. Además, titula: Moncloa quiere mantener hasta junio el estado de alarma. Ultimátum a Sánchez. Un plan B en 15 días. Casado se abstiene y Arrimadas vota a favor de la prórroga, pero avisa de que será la última.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Carlos?
El Confidencial. El pacto de Sánchez con Ciudadanos amenaza con reducir el peso de Iglesias en el gobierno. La columna de opinión de Victoria Prego se titula: El gobierno sale aún más debilitado de la votación de ayer. El Independiente. Los grandes del turismo piden test en los aeropuertos a los pasajeros antes de volar. Empresas del sector se movilizan para acelerar la reapertura de fronteras con pruebas masivas a los viajeros. El Español nos cuenta que Pablo Iglesias impondrá a todas las residencias de ancianos requisitos comunes. Fuentes del Ejecutivo aseguran que estos planes no suponen ni desprivatizar el sector ni centralizar las competencias. Vamos con OK Diario. La Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno entrar en la fase 1 del desconfinamiento. La mascarilla será obligatoria en recintos cerrados y se exigirá mantener la distancia de seguridad en la calle. 20 minutos. Sánchez salva otra prórroga de la alarma tras prometer diálogo y cogobernar la desescalada con las comunidades. Turno para diario.es. Sánchez logra la cuarta prórroga del estado de alarma con menos apoyos y la petición unánime de que el gobierno dialogue más. En Voz Populi lo que encontramos es este titular: España necesitará 20 años de recortes para que la deuda vuelva al nivel de 2019. La IREF advierte de que harán falta 10 años de austeridad para acabar con el déficit de 2020 y que desde 2030 serán necesarios 8 años sin déficit para que la deuda vuelva al nivel de 2019. Y vamos con la información. El motín judicial alemán amenaza con atar al Banco Central Europeo y frenar el rescate a España. El constitucional germano consideró que el plan de compra de activos que desplegó Mario Draghi entre 2015 y 2018 fue en parte ilegal.
Estos titulares tienen, por supuesto, su respaldo y su comentario editorial esta mañana, Carlos.
En ABC se titula: Juan Pablo aval a una regresión democrática. Dice que el cuarto periodo de alarma se antoja innecesario porque la excepcionalidad está siendo utilizada por la izquierda como herramienta para una regresión democrática. Añade que Sánchez sobrevivió ayer a un simulacro de moción de censura, pero demostrando una enorme debilidad y abriendo dudas sobre la solidez de la legislatura. El otro editorial se titula: La solución no es un país subsidiado. El Mundo. Un chantaje que no puede alargarse más. Dice que la sesión de ayer escenificó la necesidad de buscar acuerdos en una coyuntura de emergencia sanitaria, económica y social. Al presidente corresponde, asegura, acabar con la despótica disyuntiva entre él o el caos e impulsar una desescalada que no conculque libertades fundamentales de los españoles. El otro editorial se titula: El nuevo Ciudadanos, de Inés Arrimadas. El editorial del País es este. Otra mayoría dice que es pronto para saber si el acuerdo sobre la alarma servirá en otros temas, para saber si esa mayoría de 178 votos puede servir para la elaboración de unos presupuestos de emergencia de los que el Partido Popular, dice el periódico, no debería desentenderse. Pero añade, para que esto sea posible, también Podemos debería tomar conciencia del límite alcanzado. El otro editorial: Espionaje en Colombia. En La Razón, 15 días para elaborar un plan B. Sánchez, pese a su recurrente estrategia de la zanja partidaria frente a la derecha, debería reconocer en lo que vale tanto la abstención ayer del Partido Popular como el respaldo de Ciudadanos. Su otro editorial del día: Bruselas nos señala el duro camino hacia el rescate.
Nos quedan los titulares de la prensa económica, Carlos.
Vamos con ellos. Expansión, sorpresa en el ranking por beneficios de la banca. En 5 días, el gobierno logra prorrogar el estado de alarma con nuevos pactos con PNV y con Ciudadanos. El Economista: el rescate a la economía global por la crisis del coronavirus podría superar los 10 billones con B de dólares. Capitalmadrid.com: los lobbies verdes se movilizan para mantener viva la apuesta por las energías renovables. Diarioabierto.es: el gobierno logra la cuarta prórroga del estado de alarma por el COVID-19 con menos apoyos.
Titulares titulares de la prensa de Madrid. Completamos a continuación en conexión con Barcelona, en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Cataluña pide retrasar el ritmo de la desescalada.
Es el titular principal del periódico, que cuenta que la Generalitat descarta que Barcelona pase el lunes a la fase 1. A partir de la petición trasladada al Ministerio, Lara concluye que solo uno de cada 10 catalanes podrá pasar de fase el próximo lunes. Es la misma noticia que abre la portada de La Vanguardia, que añade que la patronal advierte que el retraso puede ser letal para la economía y clama por regresar ya a la vida laboral.
El nuevo estado de alarma renueva el escenario político.
Sí, el ARA titula Arrimadas salva a Sánchez. El periódico que Sánchez salva la alarma con un inédito eje con Ciudadanos y el PNV. Y La Vanguardia que Sánchez salva la prórroga del estado de alarma y explora nuevas alianzas.
Europa prepara transferencias para hacer frente al coronavirus.
En una entrevista a La Vanguardia, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, asegura que el Fondo de Recuperación tendrá transferencias y créditos a largo plazo. En la misma entrevista asegura que no hay ningún país con problemas financieros o que haya pedido el rescate a día de hoy.
El presidente del Parlamento Europeo no quiere que le entrevisten en catalán. ¿Cómo es esto?
Pues mira, te cuento, David Sassoli concedió una entrevista a TV3, pero ante la propuesta de la cadena autonómica, él pidió que la traducción se le hiciera a los servicios de la Cámara, en fin, que no quería que se lo hiciera el propio periodista, y no se oficiara el catalán. Nada destacable, excepto para el propio presentador, que sintió la necesidad de justificar por qué lo entrevistaba en castellano, según declara y cuenta el Nacional.
Más irregularidades en el caso de la diputada en el Congreso Borrás.
Sí, la Crónica Global podemos leer que la Sindicatura de Cuentas confirma que la institución de las letras catalanas fraccionó contratos mientras estuvo dirigida por la actual portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso, que recordémoslo, está siendo investigada por el Supremo por un delito supuesto de prevaricación.
¿Qué pasa con las terrazas en Barcelona?
Pues que habrá más sitio en las terrazas, Juan Pablo. Cuando te vengas por aquí, incluso te podrás sentar en medio de la calle. El ayuntamiento finalmente ha cedido ante la presión de los restauradores y, por tanto, permitirá que haya más sillas y mesas, incluso ocupando las calzadas, pero eso sí, no levanta la moratoria fiscal, a pesar de que se levante el estado de alarma.
¿Y la foto del día, en la imagen del día, cuál es, Rafa?
Pues mira, yo creo que ayer todo el mundo vio que los futbolistas volvían a hacerse las pruebas, mascarillas y guantes, pero es que Leo Messi se paseó por el césped de la Ciudad Deportiva y está fotografiado por todos los ángulos. Messi vuelve a pisar el césped con mascarilla y guantes, eso sí.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot en Barcelona, este puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa, que tengas un buen día. Adiós.
Adiós, buenos días.
Casi las 8 menos 8.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Todos los días a las 3 de la tarde, Madrid trabaja en Onda Madrid. La repetición de este programa a las 6 de la mañana y a esta hora, lo más destacado. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Mira que en estos tiempos de alarma, en los que se han paralizado las oportunidades de acceder a un empleo público, nos hemos encontrado con una sorpresa, y es que Correos ha decidido adelantar a otoño los exámenes que le permitirán cubrir 3.421 puestos de trabajo, tanto de repartidores como de carteros. Es una oportunidad que ha trasladado a los sindicatos y el plazo de inscripción, atención a los oyentes de Buenos Días Madrid, porque se abrirá seguramente entre junio y julio. Nos lo explicaba el responsable de UGT en Correos.
Estas 3.421 plazas de las que estamos hablando se publicaron en diciembre del año pasado como oferta de empleo del año 2019, y lo que nos comunica la empresa en la reunión de ayer es que tienen la previsión de que el examen de tus compañeros y compañeras que opten a un puesto en Correos será en otoño, sin concretarnos ninguna fecha en concreto. En principio, lo que han planteado, que el desarrollo de la convocatoria sería los meses de junio y julio, pero tampoco nos han concretado la fecha en concreta de inscripción para el proceso. Por lo tanto, estamos a la expectativa de que la empresa concrete una fecha para que pueda hacer su solicitud, su estancia, los compañeros y compañeras que estén interesados.
Y esto se produce justo cuando ha habido también un acuerdo en la Administración General del Estado entre los sindicatos y el ministerio correspondiente para eso que se llama la desescalada, que va a permitir abrir las distintas administraciones a partir de la fase 2 en cada una de las comunidades. De momento está negociada una serie de medidas de seguridad, pero se tiene que trasladar también a los diferentes ámbitos, es decir, a instituciones concretas, a la Agencia Tributaria, al SEPE y a otras que nos puedan interesar. Nos ofrecían su visión Rosa María Robledano de UGT y Carmen Villares de Comisiones Obreras.
Del acuerdo lo que más me convence es que tiene una fase en la que en cada organismo y en cada ministerio la representación sindical, conociendo la realidad de cada sitio, junto con la administración, los agentes sociales, la representación sindical, la que se siente y plantee las cosas más concretas de cada ámbito. Este es un marco global, amplio, que viene muy bien, pero también ha quedado claro que la concreción tiene que venir de cada puesto, porque la desescalada no la vamos a hacer muy rápidamente.
Y en estos tiempos que corren también tenemos que estar muy pendientes de las oposiciones. Y ya sabes que todas las semanas acudimos a Rafael Montes, que es un preparador de oposiciones, que nos va dando claves para que podamos afrontar esa maratón con suficientes garantías como para conseguir realmente una plaza. Esta semana nos ha comentado dos de los errores principales que cometen aquellos que finalmente no obtienen la plaza. El primero es, digamos, que un exceso de autoconfianza.
Generalmente creemos que es más fácil de lo que realmente es. He escuchado a muchísimas personas con formación universitaria decir que se van a preparar las oposiciones, por ejemplo, de administrativo y creer que está chupado. Pues lo siento, porque no es así. Para empezar, cuanto más bajamos el nivel, más gente se presenta. Muchos se presentan por presentarse, y eso es evidente. Casi seguro que sí que hay 4 personas que se han preparado bien.
Y el segundo, te lo puedes imaginar, no tener un buen temario, no tener un temario preparado por profesionales que ya sepan de qué va esto.
Y el otro motivo que comentábamos es que hay que utilizar materiales didácticos congruentes, que sean realizados por profesionales que conozcan la naturaleza de las pruebas y que tengan cualidades pedagógicas. No hay peor manera de prepararse en unas oposiciones que utilizar demasiado material, Javier. Parte hecho por una persona, parte hecho por otra persona, y que además al final todo eso termina lleno de contradicciones y con malas estructuras de aprendizaje.
De esta forma terminamos por hoy, aunque ya sabes que de 3 a 4 nos puedes escuchar en Onda Madrid, somos los de Madrid Trabaja, y mañana, Juan Pablo, estoy aquí de nuevo contigo, que ya será viernes.
Llegamos a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estamos contigo. Buenos días y gracias por estar ahí.
En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Pues lo primero que voy a hacer es coger a mi familia e irnos de viaje.
Nos encanta Madrid Río, nos encanta su paseo por todos los sitios.
Soy Juliano y lo primero que voy a hacer cuando ganemos el coronavirus es estar con mi familia, darles besos y abrazos. Adiós.
Sois geniales, seguir así para entretenernos.
De verdad que sois súper, súper, súper buenos y de gran utilidad.
Emocionante. A ver si esto saca lo mejor que llevamos todos dentro.
Hola, me llamo Elena. Me gustaría dedicar una canción de los Beatles.
Onda Madrid.
Muchas felicidades, Laura. Que tengas un día precioso con tu familia, con tus preciosos niños y que pronto nos vemos. Te quiere tu madre.
Estamos para ti.
La audiencia ha decidido que tiene que abandonar la casa. ¡Ya! Estamos contigo.
Oh,
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos en este jueves 7 de mayo, día en el que nos dicen los del tiempo van a subir las temperaturas. Llegaremos a los 27 grados, pero sobre todo notaremos calima en el ambiente, lo que hará que la sensación de bochorno sea mayor. De hecho, ahora mismo el cielo con esas nubes que cuelgan en este momento de su techo, qué poético está quedando esto, tiene carita de bochorno. Tenemos ahora mismo 11 grados en la sierra, 16 en Madrid capital y 14 grados en la zona sur. Una hora estupenda para darse un paseo, una carrerita, sacar la bici o, por supuesto, para cumplir con las instrucciones que nos han dado y si van en transporte público, póngase la mascarilla, que si cambiamos de fase en Madrid, la mascarilla ya saben que será casi obligatoria en todas partes, recintos cerrados, abiertos, pero eso veremos si cambiamos de fase. Estamos en la primera fase, que es la fase cero, y Madrid ha planteado la petición al gobierno de España para pasar a la fase segunda, que es la fase 1. El gobierno regional, después de un intenso debate entre los consejeros del PP y los de Ciudadanos, tanto por la mañana como por la tarde, se ha unido al resto de comunidades que han solicitado pasar a la fase 1, encuentros en la fase 1, en bares y restaurantes que van a poder abrir para poner una terraza al 50% de capacidad, aunque ya veremos en este asunto de la capacidad hasta dónde va a terminar abriendo la mano el gobierno para que los negocios puedan recuperar la normalidad lo antes posible. Y ya veremos si la capacidad es mayor al 50%. Poco a poco. Y, por supuesto, en esta fase 1, encuentros en la fase 1 con las familias y amigos siempre dentro de los límites de la provincia, mejor dicho, de la comunidad autónoma, la provincia, si citamos al liberal Javier de Burgos de 1833, la comunidad autónoma, que es en lo que estamos. Vamos a pasar, por lo tanto, si lo autoriza el Ministerio de Sanidad, ya veremos cuándo, esperemos que antes del lunes, a la siguiente fase, pero con una serie de condiciones, como les digo, que ampliarán el uso de la mascarilla a cualquier recinto y, por supuesto, guardando las medidas de seguridad y la distancia física necesaria. Se trata con estas normas de que no volvamos atrás y siga la tendencia descendente de contagios, aunque sigue habiendo un notable número de fallecidos, porque 244 muertos en toda España, una parte de ellos en la Comunidad de Madrid, en concreto 44, sigue siendo un drama diario. Según el vicepresidente regional Ignacio Aguado, la decisión se ha adoptado en el Consejo Regional por unanimidad, aunque evidentemente hubo debate intenso y complicado ayer en el seno del Gobierno Regional, como ha explicado el propio Ignacio Aguado.
Ha habido intercambio de opiniones por parte de todos los consejeros, porque este salto de fase
afecta a muchas consejerías, afecta al transporte, afecta a políticas sociales, afecta, por supuesto, a economía, a sanidad, y ha habido un debate en el que al final hemos concluido que lo más razonable para la Comunidad de Madrid es saltar de fase.
El salto de fase lo han pedido casi todas las comunidades autónomas, con excepciones. En el caso de Cataluña, solamente han pedido que cambien de fase tres regiones sanitarias en Cataluña, dos en la provincia de Tarragona y una en los Pirineos. El resto seguir en la fase cero. En Castilla y León van a permitir o han pedido que se pase de fase, salvo las capitales de provincia. Veremos qué decide el Ministerio de Sanidad. Como les digo, 244 fallecidos, 46 en Madrid, 76 en Cataluña, para un total de 25.800 en el recuento oficial que hace el Ministerio de Sanidad. La Organización Mundial de la Salud advierte de que países como España, que han iniciado la vuelta a la normalidad, tienen que hacerlo con cuidado, sin relajar el cumplimiento de las medidas, porque podemos volver al confinamiento. Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, cree que es importante no bajar la guardia para luego no tener que lamentarlos. Escuchamos a Fernando Simón.
Yo creo que entiendo perfectamente que aquellos que no han sufrido el coronavirus, que no lo han vivido a su alrededor como muchos otros miles de ciudadanos lo han vivido, entiendo que tengan menos percepción de miedo. Pero yo creo que tenemos que ser todos suficientemente conscientes de que tirar por tierra todo este esfuerzo por correr un poco más de la cuenta en unos momentos críticos como en el que estamos sería complicado.
El gobierno tiene que evacuar su decisión en las próximas 48 horas y veremos en qué fase está cada uno y qué posibilidades de movilidad y qué derechos y libertades vamos recuperando poco a poco, porque no deja de ser eso, una supresión de nuestros derechos y libertades, la libertad de movimiento, de reunión o el derecho al trabajo. Al cerrar determinados establecimientos se ha suprimido el derecho al trabajo. Por cierto, que tienen que decirlo un grupo de expertos cuyos nombres no quiere dar el gobierno. Parece una anomalía esto de no conocer en qué manos estamos y quién toma las decisiones. La comisión parlamentaria que busca un consenso de reconstrucción social y económica se pone en marcha hoy. El Partido Socialista quiere que la presida Patxi López, el Partido Popular Ana Pastor. El caso es que con comisión de reconstrucción económica y social o no en marcha, se abre ya paso el debate del rescate y ya veremos el dinero que tiene que pedir España y si vienen recortes y ajustes como anuncian determinadas instituciones, tanto públicas como privadas, servicios de estudios que van anunciando desde la Comisión Europea o a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal los datos de caída del crecimiento económico, del empleo, del aumento del déficit y de la deuda. Ayer el Gobierno consiguió aprobar la cuarta prórroga con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, ya que una vez que el Gobierno se granjeó el acuerdo de Ciudadanos y el PNV, el voto del Partido Popular se convirtió en irrelevante. Sánchez avisó del error que supondría no seguir con el estado de alarma y se dirigía especialmente al líder del PP, Pablo Casado.
Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable. Partidos políticos que aspiran a gobernar España y que en una situación como esta se abstienen, es como si votaran que no. Señor Casado, la verdad es que, oye, si pudiéramos hablar más, mejor. Pero tampoco parece que nos entendamos, ¿verdad? A usted, señor Casado, le da miedo el acuerdo. Están basando su decisión en base a la peor de las políticas, que es la política partidista.
Tras un discurso propio del no, el PP optó por la abstención. Su líder, Pablo Casado, instó a Sánchez a no volver al Congreso a pedir otra prórroga y buscar una alternativa a este estado de alarma.
El caos es usted. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional ilimitadamente. Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición. Dice que el error absoluto es de la oposición. No, usted es el error absoluto. El problema en todo esto es usted.
Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, argumentó la decisión que ha tomado su partido de apoyar a Sánchez tras un acuerdo con el presidente del Gobierno. Un argumento no exento de reproches y de advertencias al Gobierno, que lo de ayer no significa apoyos en el futuro.
Estamos votando si queremos que este sábado se pueda salir sin ningún tipo de control, se pueda coger el coche e irse cada uno a la residencia de la playa, se produzca la caída de los ERTES y de las ayudas, sí, porque ahora mismo están vinculadas y no debería ser así y el Gobierno lo tendrá que corregir. Y después de esta votación, este Gobierno seguirá teniendo 155 escaños, ni uno más ni uno menos.
La prórroga de Sánchez la votó Ciudadanos y también un partido muy distinto a Ciudadanos, como es el PNV. Ha avisado el nacionalismo vasco que tiene que ser la última prórroga, que ellos quieren participar de las decisiones que está tomando el gobierno y que esa es la condición. Aitor Esteban es el portavoz del PNV.
Yo creo que en los próximos 15 días un buen entendimiento con las comunidades autónomas y pensar en cómo va a ser la implementación más allá de este periodo de 15 días del estado de alarma, ¿no?
La otra noticia de esta votación es la ruptura del PSOE y Podemos con su socio de moción de censura y de investidura, Esquerra Republicana de Cataluña, que se sumó al no de los otros independentistas de Juntos por Cataluña y la CUP. Criticó Rufián el acuerdo de Sánchez con el gran rival del independentismo durante los últimos años en Cataluña, Ciudadanos. Escuchamos a Rufián.
Si fuera Unidas Podemos, yo estaría muy preocupado por ver cada vez que el PSOE puede, se gira a mirar a Ciudadanos, en definitiva a la derecha. Estaría muy preocupado.
Vox repitió el no y su presidente Santiago Abascal amenazó con una moción de censura.
No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder.
Sepan también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el partido de Abascal contra el decreto del estado de alarma, así como los recursos presentados por el PP y Vox contra la inclusión del vicepresidente Iglesias en la Comisión de Control del Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión de Control del propio Gobierno. Mientras seguimos conociendo más previsiones económicas, la Comisión calcula, la Comisión Europea, Bruselas, que el Producto Interior Bruto español caerá un 9,4%, solo por detrás de Grecia e Italia, y que la tasa de paro aumentará hasta casi el 19%, con incrementos del déficit público, es decir, lo que el Estado se va a gastar de más, superiores al 10%, y por lo tanto el notable incremento de la deuda pública que escalará a casi el 116% del Producto Interior Bruto de España. Previsiones que hay que sumar a las que ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que estima una caída del Producto Interior Bruto casi del 12%, y dice que el gobierno ha inflado los ingresos en sus previsiones a Bruselas, que ha puesto 14.000 millones de más en la recaudación que no se van a recaudar, y que el 30%, y es otro dato relevante, uno de cada tres trabajadores que ahora mismo está en ERTE no va a recuperar el empleo en 2020. La AIREF, que saben que es una institución independiente que se creó a raíz de la crisis del euro, fruto del acuerdo entre España y la Unión Europea tras el rescate bancario, considera que en 2021 habrá recuperación, pero que será más lenta de la estimada por el gobierno. Otro de los sectores clave, el turismo, recibió en marzo, en esos 15 días de que toda alarma, se notó un descenso del 64% del número de turistas que llegaron a España en relación al año pasado. Por cierto, que sobre los menús infantiles para las familias desfavorecidos, hoy habrá debate sobre ello en la Asamblea Regional. El gobierno ha anunciado que trabaja ya con otro tipo de menús. Ya saben que hay una subvención por parte del Estado. Anoche el vicepresidente Iglesias celebraba que la Comunidad de Madrid vaya a dejar de dar menús de comida rápida a los niños más vulnerables. Díaz Ayuso, la presidenta, le ha recordado y le ha respondido que una vez que las empresas de catering pueden trabajar con normalidad, se vuelve a los menús ordinarios y no a los extraordinarios y a los de emergencia, y ha criticado las calumnias y ataques recibidos por políticos como Iglesias a las tres empresas que durante la pandemia han ofrecido estos menús, que son Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este jueves, ambiente estable en la comunidad, eso sí, con presencia mayor de las nubes. Nubes que nos van a acompañar a lo largo del día, pero de las que no esperamos precipitaciones. Y también algo de calima, sobre todo en el extremo suroriental, hacia la comarca de Las Vegas. Empujado ese polvo en suspensión por el viento de componente sur, que va a ir ganando relevancia, especialmente en esa zona, hacia el extremo sur de la comunidad. Y las temperaturas en ascenso, ese viento de sur va a favorecer que suban ligeramente y que hoy las máximas puedan llegar a valores de 27 y 28 grados en algunos puntos. Ambiente estable que estos próximos días, ojo, seguramente cambie y tengamos mayor inestabilidad y de nuevo descenso de temperaturas de cara al fin de semana.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución de entrada a la capital por la 3. Hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Arganda del Rey. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas. Misma situación y misma imagen en las rondas M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, en este jueves 7 de mayo, les recordamos, continuamos en estado de alarma, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro y tampoco en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 13.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. La comunidad contabiliza casi 8.500 muertos, según el Ministerio de Sanidad, aunque ya saben que esa cifra hay que añadir otras 5.000 personas según la Comunidad de Madrid. En cuanto al número de contagios, el último dato oficial habla de 116. Bajan también los ingresos hospitalarios y las camas COVID en las UCIs. Y más de 38.000 madrileños han superado esta enfermedad, Loli Jurado. Buenos
Con
días.
Los datos, buenos días en la mano, Madrid solicita al Gobierno central el paso a la fase 1 de la desescalada. La decisión se produjo en una intensa jornada de reuniones y debates entre los miembros del Ejecutivo Autonómico, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno entrar en la fase 1, pero con prudencia. En la propuesta enviada al Gobierno incluye extremar las medidas de autoprotección individual con el uso de mascarilla obligatorio en todos los recintos cerrados, por ejemplo, en los supermercados. Es la única garantía de evitar que haya rebrotes, decía en Onda Cero el vicepresidente Ignacio Aguado.
Nosotros queremos que la fase 1 venga acompañada del uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios cerrados de la Comunidad de Madrid. Tenemos que acostumbrarnos de alguna manera a que al salir de casa, igual que bueno, pues coges las llaves y coges la cartera, hay que coger la mascarilla. Es nuestra protección, es lo que nos garantiza no resultar contagiados y no contagiar a las personas de nuestro entorno.
Además, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una campaña para concienciar a los ciudadanos que ahora deben responder con responsabilidad. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y sobre todo lo que nos vamos a centrar ahora es en hacer campañas de concienciación ciudadana, porque es importante que sepan que la mascarilla va a ser lo más importante en todo esto. No vamos a poder estar en cada esquina, en cada casa, para proteger a los ciudadanos.
Ahora será el Ministerio de Sanidad el que analice la propuesta de Madrid, el que estudie si la región cumple los requisitos, sobre todo el de las camas UCI. Se exigen hasta 2 por cada 100.000 habitantes. Actualmente los hospitales tienen ocupadas 610. Saltar a la fase 1 de la desescalada supone, por ejemplo, permitir a la hostelería la apertura de terrazas al 50% o reuniones con familiares y amigos de hasta un máximo de 10 personas.
La presidenta Ayuso vuelve hoy a la Asamblea para responder a las preguntas de la oposición sobre asuntos como el futuro de las residencias, el plan del Gobierno regional para hacer frente a la crisis sanitaria, la desescalada o la regulación de la renta mínima de inserción. Otro de los asuntos que saldrán a debate en el pleno de esta mañana será el de los menús infantiles para las familias desfavorecidas, después de que el vicepresidente Pablo Iglesias amenazase con retirar las ayudas económicas hasta recibir un informe con las garantías nutricionales de los mismos. El Gobierno regional ya ha respondido a ese requerimiento y ha enviado la información. El vicepresidente Aguado insiste en que los contratos con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes respondieron a una situación transitoria y que ya se están buscando alternativas.
A nadie se le escapa que de continuar más días o semanas en una situación como la actual, debemos buscar alternativas para que estas familias puedan seguir teniendo una dieta saludable en sus casas. Y en eso me consta que tanto el consejero de Políticas Sociales como el consejero de Educación están trabajando para que en el caso de que se alargue esta situación, esas familias puedan contar con otros menús.
La polémica se trasladaba en la tarde de ayer a la red social Twitter. Pablo Iglesias celebraba en su perfil que la Comunidad de Madrid haya decidido dejar de dar menús de comida rápida a los niños más vulnerables. Le respondía Díaz Ayuso: una vez que las empresas de catering puedan trabajar con normalidad, volveremos a los menús ordinarios. No obstante, las empresas que han colaborado con nosotros sin su ayuda no soportaban las calumnias y ataques recibidos por políticos de su ideología. La economía madrileña comienza a acusar los efectos de la pandemia. Un ejemplo, el turismo. La crisis sanitaria y el decreto del estado de alarma, que provocó el cierre de las fronteras, hundió la llegada de turistas extranjeros a la comunidad, que en marzo recibió un 63% menos. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo, valoraba así las cifras aquí en Onda Madrid con Nieves Herrero.
duele, de verdad, como consejera de turismo le digo que me duele ver las cifras del año pasado, las cifras de los primeros dos meses, las expectativas que había y encontrarnos con lo que hay, pero evidentemente es lo que nos ha tocado. Esto es una cosa que no se podía, quiero decir, es una cosa que se queda muy grande para decir, podríamos haber hecho algo antes de la Consejería de Turismo. Ahora mismo directamente es que no hay turismo, o sea, ahora mismo es que no podemos trasladarnos ni siquiera a otra provincia.
Y hoy, como cada jueves, se reúne la Junta de Gobierno, tras la que conoceremos los detalles de las calles que serán peatonales en la ciudad de Madrid de cara al fin de semana y si finalmente habrá o no reapertura de parques. La vicealcaldesa abría la puerta a esa posibilidad. Serían algunos parques, pero donde pudiera garantizarse la vigilancia para evitar que sean lugares de estancia y no de paso.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid esta mañana en el Intercambiador con Ferran Boiza. Querido Ferran, Diario El Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Juan Pablo. Hola, Ferran. ¿Qué tal?
A ver, Ferran. Convulsión. Dos puntos. Desarrolla la idea. ¿Dónde hubo convulsión?
Bueno, hubo convulsión.
Y pregunto ingenuamente, ¿eh?
Hubo convulsión en la Puerta del Sol. No físicamente, porque las reuniones se hacen de forma telemática. Por tanto, cada consejero, el vicepresidente y la presidenta están en su casa. Pero efectivamente hubo convulsión en la Puerta del Sol. Ayer fue un día especialmente difícil en las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, los socios del Gobierno de Madrid, que no llevan una andadura fácil desde que empezó la legislatura hace unos meses. Veremos en el futuro si lo sucedido ayer está relacionado o no con el giro a nivel nacional que parece estar protagonizando Inés Arrimadas, y sí, este giro pues al final tiene consecuencias en el Ejecutivo Regional. Es conocido, lo hemos comentado en este intercambiador, que el vicepresidente Aguado defiende, por ejemplo, un pacto de reconstrucción, un acuerdo presupuestario con el PSOE, con Ángel Gabilondo, que la presidenta Díaz Ayuso rechaza. Pero lo de ayer fue sorprendente porque se airearon las diferencias en un tema muy sensible, que es si Madrid tiene que pasar o no a la fase 1 de la desescalada. Por la mañana, en este programa, a tus preguntas, Aguado defendía que había que pasar, que Madrid tenía que pasar a la fase 1, mientras que a la misma hora, en otra emisora de radio, la presidenta Díaz Ayuso mostraba sus dudas, sobre todo por el número de camas UCI ocupadas. Son unas 610 a última hora de ayer, eran 610, y eso podría dificultar pasar a la fase 1 finalmente, aunque es cierto que en los próximos días, el sábado que se tome la decisión por parte del Gobierno Central, esto puede suceder. En el Consejo de Gobierno de la mañana de ayer se tenía que decidir al respecto. Ayuso parece, la presidenta, que modificó algo su posición y que se mostró al inicio de esa reunión más partidaria de pedir pasar a la fase 1, pero finalmente no se llegó a discutir el tema a fondo porque ella tuvo que marcharse a un minuto de silencio en el hospital de Alcorcón. Esta ausencia ya generó un malestar importante en sus compañeros de Ciudadanos. De hecho, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, se levantó tras decir que sin la presidenta pues no tenía mucho sentido mantener la discusión, y acto seguido fue secundado por otros consejeros. Como decíamos, se levantó de la mesa de forma virtual, porque las reuniones son telemáticas, pero se tuvo que dejar para la tarde. Se convocó un segundo consejo de gobierno a las 18 horas de ayer. Es un hecho realmente insólito que se tenga que convocar otro consejo de gobierno porque han sido incapaces de llegar a un acuerdo, y ahí fue en esa segunda reunión del Ejecutivo Regional donde Díaz Ayuso acabó apoyando la postura inicial de Aguado de pedir que Madrid pase a la fase 1. Es un nuevo desencuentro que ahonda pues las diferencias entre los socios y que veremos en qué desemboca. Sí. Si estas diferencias...
A ver qué responde el Ministerio de Sanidad, porque yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? De la previsión
claro,
del Ministerio de Sanidad.
El Ministerio de Sanidad tiene que analizar los parámetros que le presentará la Comunidad de Madrid y que todavía no conocemos. En teoría el informe estará esta mañana, sí. la idea es que nos lo faciliten, espero que así sea, y con esos parámetros y con ese informe el gobierno decidirá seguramente el sábado. Estas diferencias que ya arrastramos desde hace meses, sí, se están agravando por la situación general de la política española, con ese giro al centro para volver a ser bisagra, en palabras de Girauta, de Ciudadanos apoyando la continuación del estado de alarma ayer en el Congreso. Bueno, eso lo veremos, pero hoy vamos a tener también noticia al respecto, porque hay sesión de control a la presidenta y al gobierno regional en la Asamblea de Madrid, y Ciudadanos va a volver a meter el dedo en la llaga, sí, porque va a preguntar, sí, sí, César Zafra al vicepresidente Aguado sobre ese acuerdo de reconstrucción, sí, y de presupuestos de emergencia que él apoya con el Partido Socialista y que rechaza Díaz Ayuso.
Sobre este asunto de la fase 1, Pablo Rodelo, tus apuntes, venga.
No, bueno, la verdad es que lo ha explicado todo bastante completo Perram. Efectivamente es el enésimo choque ya, ¿no?, entre las dos partes del gobierno. Recordemos que ya empezó desde un tema que ya nadie se acuerda, ¿no?, como es lo de Aval Madrid, que ya fue el primer encontronazo que tuvieron entre Ciudadanos y PP en la Asamblea, allá por el verano pasado. Y bueno, nada, simplemente apuntar que finalmente ha primado eso que hablábamos el lunes, del riesgo económico que supondría para la comunidad retrasar el inicio del camino hacia la nueva normalidad. Y bueno, lo que se va a intentar es paliar con una precaución extrema, y se va a enviar, por ejemplo, hasta 14 millones de mascarillas FFP2, que son estas, recordemos, que no son las habituales, que vemos que son mascarillas quirúrgicas o higiénicas, sino son equipos de protección, sí, individual, son más caras, son más efectivas a la hora de evitar que el portador las contagie. Y bueno, se van a extremar efectivamente esas precauciones, siempre y cuando, efectivamente, como habéis dicho, el gobierno del visto bueno, entremos en la fase 1 que está por ver y habrá que esperar unos días para comprobarlo.
Ya que estás en el uso de la palabra, Pablo, el apunte que quieres hacer sobre el ayuntamiento y los turistas, después del dato conocido ayer de a nivel nacional del 62% menos de turistas en marzo, ¿qué va a hacer Martínez Almeida o qué idea tiene?
Bueno, pues Martínez Almeida espera ahora que todos nosotros hagamos de turistas en Madrid, sobre todo en este primer inicio de la desescalada. No sé hasta qué punto tendrá éxito, pero bueno, espera que seamos los propios madrileños los que sustituyamos al resto de turistas que habitualmente llenan las calles de Madrid, y vayamos a los museos, vayamos a pasear y a visitar la ciudad, y también, por supuesto, que consumamos en los bares, restaurantes y el resto de comercios. Para ello, adelantó ayer a nuestra compañera Belén Sarria, en el área de turismo del ayuntamiento, que va a sacar una página web en la que va a haber ofertas, sobre todo de restauración, hoteles y otras actividades culturales para fomentar el turismo. Luego ya en una segunda fase se espera que poder fomentar el turismo a nivel nacional, y va a hacer una serie de ofertas la Asociación de Hosteleros de Madrid para que los miembros de la Policía y de la Guardia Civil y de los cuerpos sanitarios de toda España tengan una noche gratis en hotel aquí en la capital, para intentar atraer el turismo, que ya para final de año esperan que empiece a repuntar a nivel internacional. Por lo tanto, va a tener que apoyarse mucho en los turistas nacionales. Veremos si con estas iniciativas es suficiente, porque efectivamente, sí, como ya habéis apuntado anteriormente, el turismo en marzo cayó más de un 60%, y en abril todavía no tenemos dato oficial, pero ya os adelanto que será un 100%, porque evidentemente no hubo turismo. Por lo tanto, el sector está muy, muy dañado y necesita un impulso para reactivarse.
Ferran, me queda tiempo para que expliques lo del transporte, porque se está detectando un cambio, claro. Por aquello de evitar contagios, pues cada uno en su coche, ¿no?
Claro, es la recomendación también que nos hacen las autoridades, utilizar preferentemente el coche privado y no el transporte público. Madrid sale de este letargo en el que hemos estado, vamos recuperando poco a poco el pulso, y lo estamos haciendo, como decía, de la mano del coche privado, ¿no?, que crece muchísimo más que la utilización del transporte público. Algunos datos muy muy rápidamente que ha recopilado, sí, Pablo Rodríguez Roces, son muy interesantes, ¿no? El tráfico, sí, en la M30, por ejemplo, está ya en el 41% de lo que era antes de la crisis del coronavirus. Hemos llegado a estar prácticamente el 2 de abril, que era el día de menos tráfico registrado en esta serie durante los días de la crisis, era del 21% del habitual. Estamos ya en el 41%, se ha duplicado por tanto. Es un crecimiento exponencial del uso del coche que no se traslada a la utilización del transporte público. Los autobuses de Madrid, por ejemplo, están apenas al 10% de su utilización habitual. En el caso del metro estamos entre el 10 y el 14% del uso antes de la crisis. Por tanto, mientras está creciendo mucho el uso del coche, el transporte público parece que se ha estancado también por esas recomendaciones de las autoridades. Y es curioso porque otro transporte, también individual en este caso, pero más sostenible, como es la bici, también está creciendo mucho. Es verdad que el Bicimal, por ejemplo, que lleva apenas dos semanas en funcionamiento después del parón obligado por la crisis, está ya prácticamente al 40% también de los usos de un día previo al coronavirus, ¿no? Se produce esta dualidad. Por un lado está creciendo mucho el coche, por otro lado está creciendo mucho el uso de la bici, y el metro y los autobuses pues parecen estancados y les está costando volver a la normalidad.
Pues ahí vamos a dejar este intercambiador. Nos salimos ya del intercambiador, donde hemos contado unas cuantas noticias esta mañana, con la ayuda de Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo. Adiós, Ferran.
Un abrazo.
Adiós, Pablo Rodero, 20 minutos. Buen día. Adiós, Pablo.
Hasta luego, Juan Pablo. Un abrazo.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.